Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto. Este inicio de semana, la cuenta regresiva está en marcha. Ya tenemos lista de 26 jugadores oficiales, inclusive ya con número y toda la cosa. Todo listo. Ahora sí, lo habíamos dicho. Y de aquí en adelante va a ver usted mundial por aquí, mundial por allá y a todas horas mundial. Esperemos que caliente, que levante el ambiente en torno a la fiesta mundialista que, bueno, pues tendremos aquí en Guadalajara 4 partidos. Y que el primero de ellos será precisamente del jueves de esta semana en 8, cuando se esté inaugurando a la 1:00 p.m. en el Estadio Azteca con el México contra Sudáfrica, y después ya tendremos aquí por la noche el segundo encuentro de esta justa mundialista. Ahorita están pues las últimas selecciones que no han dado su lista oficial. De hecho, estoy viendo por aquí que hay algunas que van a retrasar hasta lo más posible, como es el caso de Ghana. Dice por acá que Ghana inclusive se iría no para, o sea, no hoy en el transcurso de hoy, sino ya hasta mañana cuando estaré dando su lista oficial. Y bueno, de los imponderables que tiene el fútbol, que no siempre llega todo mundo a pesar de que parece que ya está dentro de la fiesta y que ya está todo armado, vea usted el caso tan lamentable de Marcelo Flores, que se tronó el ligamento anterior cruzado en la rodilla derecha, apenas el sábado en la final de la Conca Champions, en el partido entre Tigres y Toluca. Deberá ser intervenido quirúrgicamente y queda descartado. Ya estaba confirmado para ir a la fiesta mundialista con Canadá y finalmente pues no será así. Entonces, bueno, estaremos hablando de todo esto con usted, como siempre la invitación para que nos acompañe y sobre todo para que le ponga la sal y la pimienta aquí al programa. Sé que quienes nos escucharon el viernes se estarán preguntando, ¿y qué va a pasar con el obsequio que nos trajo Johnny de allá de Inglaterra, de Londres concretamente? Bueno, pues de entrada aquí tengo yo todas las papeletas, les estuve dando una revisada y ¿qué cree? Nadie le atinó al marcador. Era, en este caso pedíamos, ¿quién gana la Champions League y con qué marcador? Clara la pregunta y el pronóstico, creo que también hay todo tipo de marcadores. Sin embargo, nadie dijo empate a 1 en el tiempo regular o gana el Paris Saint-Germain 4-3 en penales. O sea, nadie pues nos dio la respuesta así que estábamos pidiendo. Entonces, dado esto, aquí tenemos todas las papeletas, las buenas, las malas, digo, pues todas son malas, ¿verdad? Porque nadie le atinó, y de ser posible antes de que termine el programa sacaremos a un ganador, así al azar, precisamente. A menos de que Johnny, al ratito que vayamos con él a la línea telefónica, nos diga otra cosa. Allá en los controles técnicos está Gerardo Huerta, al pendiente del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. A propósito del Mundial, le tengo una sorpresita el martes de la próxima semana. Le vamos a tener una sorpresa aquí en el programa para que esté muy, muy al pendiente. En los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, el 33-11-55-19-62. En estos micrófonos, como todos los lunes, y saludándole con mucho gusto, Francisco Rodríguez Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Frank?
¿Qué tal, Manuel? Con el gusto de saludarte, al igual que a nuestros amigos en Tiempo Extra. Bienvenidos. Feliz inicio de semana, de mes. Y de mes mundialista, por
sí,
supuesto, ¿no?
Caray.
Ya, ahora sí, me parece que se siente esa vibra mundialista, empieza a sentirse un poquito más en la ciudad de Guadalajara, sobre todo por ese partido. También tendremos el 11 de junio se inaugura en la Ciudad de México el Mundial, y el mismo 11 de junio, por la noche, aquí en nuestro estadio Guadalajara, tendremos a la República de Corea contra Chequia. Sí, este partido también de los dos rivales de la selección mexicana. Así que ya prácticamente, cuente usted, de este jueves al otro, ya tenemos fútbol y fútbol mundialista. Que por cierto, bueno, la lista de la de la selección, entre tanto misterio, ¿no? Que se vivió durante las últimas semanas, ya por fin es publicada. Yo tengo dos observaciones, Manuel, dos maneras de ver este tema en la lista. No sé, nuestros radioescuchas, tu opinión también, veremos qué sucede, pero no me gustó el proceso, primero para poder seleccionar, es decir, por lo que ya hemos venido comentando, que se dio en partes, ¿no? Primero los de la Liga MX, uh-huh, después el resto de los convocados, y en segundo lugar, y no menos importante, me parece que entran jugadores que no deberían estar por el ritmo futbolístico, ¿no? Y hablo particularmente de Santiago Chaquito Jiménez,
Luis Chávez,
del Chino Huerta, uh-huh, del mismo Machín Edson Álvarez, que no están en su mejor momento. O sea, no, estos jugadores no completaron un solo partido en 2026 con sus clubes. Señal de que no traen el ritmo futbolístico que se requiere.
No traen minutaje.
En el caso de Chaquito, no hizo un solo gol en la Serie A. Es el peor fichaje ya históricamente en Italia de cualquier delantero. O sea, y me parece que ya empezamos a hablar entonces de convocados de estos que le llaman los que ya, digamos, los institucionales, ¿no?
Ajá.
Los que por ahí creo que algo hay con el tema de las marcas. Vaya usted a saber. Pero que son los mejores jugadores y los que mejor llegan en ritmo, no lo son. Como también me parece que fue muy precipitado aventar la lista de los 12 de Liga MX cuando el torneo todavía no terminaba, ¿no? Y vimos después un cierre de jugadores como Charly Rodríguez, como Jordan Carrillo, ¿no?
Como
Diego Lainez,
hasta
que traen otro ritmo de juego y que pudieron aportar bastante a selección mexicana, ¿no? Por ahí me parece que son esos dos errores que yo veo en la lista estructuralmente, pero es lo de siempre, Manuel, amigos. O sea, también de qué nos vamos a quejar si siempre ha sido lo mismo, ¿no? Siempre hemos visto estos procesos viciados en selección mexicana, y yo nada más digo, bueno, al final veremos quién tuvo la razón, ¿no? Si Javier Aguirre con este experimento, si llegamos a ese, pues ya no quinto partido, porque en esta ocasión va a ser el sexto, ¿no? El que nos lleve a esa famosa ronda de cuartos de final, pero al final, insisto, nos dará la razón lo que veamos como resultados, o nos callará la boca Javier Aguirre con lo que logra en este mundial, ¿no?
Y con un técnico hasta cierto punto con exceso de confianza, porque él dijo, si usted quiere, hasta en una charla media informal allí en un compás con sus cuates, con Cuauhtémoc Blanco, Villa y compañía, que era un mundial y un grupo a pechito, de pechito, que de pechito México, entonces así que esté
tan fácil, no, yo no creo, ¿eh?
O sea, entonces, pues vamos viendo y tiempo al tiempo, porque esto cada vez, decía yo, la cuenta regresiva se va acercando, ya son muy pocos días, será el 11 de junio, estamos en el día 1 de junio, entonces quedan escasos 10 días para saber a ciencia cierta. Es más, yo creo que ya esto es lo que digamos, y lo que se pueda presentar el jueves, porque el jueves es el último partido de preparación de México contra Serbia, pues ya, cierto, le puede servir para sacar muchas conclusiones a Javier Aguirre, pero ya lo que está hecho, los preparativos, yo creo que ya no hay tiempo, pues, en este caso. Entonces ya el tiempo se te vino encima y vamos a ver qué nos presenta. Ya la selección de los 26, pues ya está, mal que bien, son los que son y están los que eligió en este caso Javier Aguirre. Son estilos, formas, y él justificará a todos y cada uno de los 26 que tiene por ahí, esperando que realmente le funcionen como él está esperando. 14 de estos 26 estarán debutando en una Copa del Mundo. Los otros 12 ya tienen experiencia, algunos más, algunos menos, pero ya tienen su experiencia. Y entonces, pues ahí está, ya a la hora de la verdad, cada vez más cerca, y ojalá que México obtenga buenos resultados, que es lo que la afición está esperando, ahora que pareciera que el Mundial está secuestrado nada más para los poderosos o los que tienen altos recursos para acudir a los partidos. Pues la gente, el grueso de la población espera, yo creo que la gente se metería con todo a apoyar a la selección si hubiera un buen funcionamiento, si los resultados le van acompañando, y esto va creciendo, y entonces México, hablando de los aficionados y el pueblo en general, se meterían con todo al Mundial y apoyar concretamente a la selección nacional.
Has dicho algo muy importante, Manuel. Me parece que ciertamente selección nacional y todos los que manejan este producto como tal, porque es un negocio, es un gran negocio, han alejado al público mexicano de su selección.
Uh-huh.
O sea, estamos hablando quizás de que, sí, en los Estados Unidos, pues hay un gran arraigo por esa nostalgia del paisano que quiere ir a ver. Pero en México,
78,498 aficionados de Pasadena, estuvieron en el de Pasadena.
Además que esa plaza, ¿no? Ajá. Específicamente Pasadena, pues es una plaza futbolera para el paisano que le encanta ir y tiene algo más que fútbol. O sea, siempre ha existido, ¿no? Uh-huh. La nostalgia de ver a tu equipo allá, a tu país. Pero en México la selección no tiene ese arraigo. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo se encargaron de llevarla a los Estados Unidos y de que no se cree ese vínculo con la afición en México, ¿no? De ahí, si le sumas ahora el tema de los boletos, que son precios impagables, pues la gente no está compenetrada con selección nacional, ¿no? Y eso lo veremos reflejado en la Copa del Mundo, porque hoy yo les digo, la afición se va a manifestar. Los que vayan a la cancha van con todo el derecho, se van a manifestar. Luego no nos quejemos de los gritos estos que se generan ahí.
Que es de frustración más que otra cosa. Temas,
porque la afición tiene todo el derecho de hacerlo, ¿no? Yo también otra duda, Manuel, amigos. ¿El hecho de llevar cuatro delanteros te asegura el gol? Digo, en una selección con tan poca generación de fútbol y con tan poca generación de oportunidades para los delanteros, ¿el hecho de llevar cuatro delanteros te asegura un gol?
No, porque acuérdate tú que una de las máximas del fútbol es, no, si atacas con tres delanteros, ni siquiera está garantizado que seas más ofensivo ni que seas más efectivo principalmente.
Y el problema de México ha sido precisamente esa generación de oportunidades para los delanteros. Luego le echamos la culpa a Raúl Jiménez, al mismo Armando González, a Memote o al Chiquito. Pero no, si no les llegan las pelotas.
Sí.
Ahora, yo no sé también cuántos de estos 26 realmente van a jugar. Yo creo que veremos los 11, que ya sabemos quiénes son, o sea, los 11 de la base del Vasco, más 4, 5, máximo 6, que van a estar entrando en los partidos, ¿eh? Entonces, también de pronto dices, bueno, o sea, yo casi te puedo asegurar que va a haber jugadores, por ejemplo, en el caso de Chino Huerta, que no van a tener minutos, pero que están siendo llevados por otros temas, ¿no? Entonces, ahí me parece que pudiste haber hecho de esto un tema más meritorio para aquellos jugadores que cerraron de mejor manera y que, bueno, pues merecían más esta convocatoria a selección nacional, ¿no? Pero insisto, el tiempo lo dirá, el resultado lo dirá y al final veremos y juzgaremos a la selección nacional por sus resultados.
Sí, por lo pronto ya está ahí la lista y yo insisto, o sea, siempre va a haber polémica porque además el gusto del entrenador tiene mucho que ver para definir ciertas situaciones. Y podemos hablar de anteriores, de lo histórico, de que inmerecidamente se han quedado fuera, otros que han llevado así de pilón y de gorrita café se los han llevado, no hicieron nada, pero ahí estuvieron presentes en Copas del Mundo. Entonces, generalmente la polémica va a estar por ahí presente. Pero bueno, esto ya lo veremos en su momento. Tenemos que hacer una pausa, vamos a ir a los mensajes y enseguida regresamos con una recapitulación de lo que fue el fin de semana en cuanto al fútbol internacional, lo más importante. Y en estos días todavía hay partidos de preparación, ya los últimos por aquí, los últimos por allá, con un Brasil goleando a Panamá, con un Chequia que ganó su partido, con un Sudáfrica que no le pudo hacer gol. ¿Y por qué puntualizo lo de Sudáfrica? Porque va a ser el primer rival de no le pudo hacer gol a Nicaragua el pasado viernes, hasta fallaron un penal y terminaron 0-0. Entonces, si México no le gana a esta versión de Sudáfrica, pues entonces ¿a quién le va a ganar, verdad? En fin, vamos a ir a la pausa, rapidito, enseguida regresamos con ustedes, estamos en tiempo extra, y gracias por su comunicación. Recordándole, números telefónicos en cabina, los números convencionales, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, el 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa, regresamos en unos instantes. Bien, estamos de regreso con usted y vamos a ir con el tema del fútbol internacional, lo más importante que tuvimos el fin de semana y algunos otros temitas en relación al fútbol internacional, y vamos a saludar entonces, vamos a esto.
Fútbol internacional. Entérese de lo acontecido en las principales ligas más allá de nuestras fronteras. En voz de Jonathan Bravo.
Y bueno, pues está con nosotros Johnny Bravo en este lunes. ¿Qué nos tienes, Johnny? Adelante, te escuchamos.
Hola, muy buenas tardes, estimado Manuel y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional y lo que sucedió este fin de semana. Hay que recordar que ya el tema de las elecciones se empiezan a dar partidos al más no poder entre equipos que van prácticamente a la Copa del Mundo y los equipos que no, que apoyan, que consiguen amistosos y que solamente estarán en estas fechas FIFA. Pero por lo pronto, en lo que viene siendo tema de selecciones, Montenegro le gana 1-0 a Bulgaria, Eslovaquia derrota 2-1 a Malta, el conjunto noruego ganó 3-1 a Suecia, Turquía, la gran Turquía que estará allí en el grupo de los Estados Unidos y cierra con ellos, gana 4-0, Austria, el rival de Argentina en Dallas en la segunda fecha. Así es, el conjunto de Austria, quien arranca prácticamente la Copa del Mundo contra el conjunto de Jordania, uno de los candidatos para pasar como mejor segundo ahí en este grupo junto con el tema de Argelia. Gana 1-0 al conjunto de Túnez. Más al ratito, en unos minutos más, Colombia, la gran Colombia, jugará ante Costa Rica en uno de los partidos de despedida. Así es, jugará allí en el estadio del Campín contra el conjunto de Costa Rica. Prácticamente es su despedida. Veremos si el guardameta rojinegro tiene actividad. Y a las 7:00 p.m, Canadá jugará ante Uzbekistán, uno de los rivales, Uzbekistán, de Portugal. Así es, de Portugal, allá en Houston, en la fecha 2, Canadá anfitrión, quien va a abrir el día 12, pero con la mala noticia que se confirmó, el tema de Marcelo Flores, que tuvo problemas en ligamentos. La ventaja de Marcelo Flores es que no se lesionó más que fue el puro ligamento, pero con esto, el día de ayer, el técnico en la previa lo confirmó, que Marcelo Flores queda fuera de la Copa del Mundo. Se tendrá que operar, a recuperarse, pero malas noticias para Marcelo Flores. ¿Qué pasó? El día de ayer, Japón gana 1-0 a Islandia, Singapur 4-0 a Mongolia, Suiza 4-1 a Jordania, dos equipos que van a la Copa del Mundo. República Checa, rival de México en el Azteca, le gana 2-1 al conjunto de Kosovo. Cabo Verde le gana 3-0 a Serbia. Paunovic perdió en este partido amistoso, pero veremos qué pasa en la Copa del Mundo. Polonia pierde con Ucrania, Alemania golea 4-0 a Finlandia, los Estados Unidos derrotan 3-2 a Senegal allá en Chicago, otro de los anfitriones, y Brasil derrotó allí en el Maracaná 6-2 al conjunto de Panamá, y prácticamente cerrará ante el conjunto de Egipto ya en los Estados Unidos sus partidos de preparación. Brasil se despide del Maracaná ganando 6-2 al conjunto de Panamá. En otro de los partidos amistosos, ya sabemos, México le gana 1-0 a Australia, Escocia 4-1 a Curazao, Nigeria 3-0 a Jamaica, Ecuador le gana 2-1 a Arabia Saudita, y el conjunto de Corea del Sur derrotó 5-0 a Trinidad y Tobago, rival de segunda fecha de la selección mexicana aquí en Guadalajara. También en tema de selecciones, te confirmo, hace unas horas tomó el vuelo, ya viene volando la selección de Sudáfrica a campamento, a tierras mexicanas, en donde se estarán instalando para hacer la altura, el entrenamiento y otro tipo culturales que harán allí en Pachuca. Sudáfrica se tiene pronosticado que llegue mañana a la Ciudad de México, se traslade a Pachuca y con esto arranque ya la preparación de cara al debut contra México. Tenemos entendido que no tiene ya partido de preparación, no sabemos si vaya a jugar algún interescuadras o algo en Pachuca con alguno de los equipos de allá, no lo sabemos, pero por lo pronto confirmado ante alguna selección, ya no. Así que Sudáfrica, con 3 derrotas en los últimos amistosos, 1 empate, 2 derrotas, es como llega de cara al debut de la Copa del Mundo del día 11. El día 11, debut complicado, altura, calor, si llueve peor, tantito se pone la Ciudad de México, duro el debut de la selección sudafricana ante un anfitrión como es México. Y de ahí nos vamos a nivel de clubes, se cerró prácticamente todo. Arsenal no pudo hacer la historia que tres clubes de una misma liga ganaran Conference League, Europa League y Champions. Ojo, desde que está la Conference League no se ha dado. Todo parecía que Arsenal lo iba a hacer. Lo ganaba muy temprano 1-0. Dembélé en una pena máxima lo igualó. Se fueron a los penales y ahí el conjunto del Paris Saint-Germain se proclama campeón de la Champions League, bicampeón, se proclama dos veces aquí, así que Luis Enrique de buenas, no tenía la plantilla de años anteriores, eso lo sabemos, con equipo medio limitado, no tanto, pero a comparación del que tenían con Messi, con Suárez, con todos ellos, pues era la mitad del sueldo, ha podido hacer lo que no hicieron los demás técnicos, campeones de liga, bicampeones de Champions League, y con esto se cierra. Final de la Champions League del próximo año será en el Estadio Metropolitano, en el Estadio del Atlético de Madrid, el 5 de junio del 2027. Ahí se jugará la final de la Champions League. Uh-huh. Y del lado de acá, la Champions League de CONCACAF, el conjunto de Toluca volvió, como hace 6 meses, volvió a derrotar en la pena máxima al conjunto de los Tigres de la Universidad. Toluca 1-1, en tiempos extras lo ganaba Toluca, lo empató Tigres en un balón parado faltando 3 minutos, y en la penas máximas 6-5, Toluca gana la Conca Champions. Ojo, Toluca estará en la próxima CONCACAF y con esto asegura el pase al Mundial de Clubes del 2029. En este tema hay ciclos que terminan, Manuel, hay ciclos que terminan, yo y uno de los meros meros de la empresa que protege al conjunto de Tigres, que le mete el capital, anunció que después de 10, 11 años, la historia se terminó. André Pierre Guignac se despide de los Tigres, no continuará en Tigres ni como directivo, ni como jugador, se cierra un ciclo, y todo parece indicar que la dupla, a partir de agosto, la dupla del Orlando City, si el Inter de Miami trae un equipazo, prepárense la dupla que va a traer el Orlando, porque a partir de agosto, desde Leeds Cup, todo parece indicar que veremos a Griezmann ya firmado con el Orlando, y todo parece indicar que André Pierre Guignac irá a la MLS con el Orlando. Así que se termina la historia de Guignac, jugador importante, jugador que vino a sumar, uno de los extranjeros que nos gustarían que llegaran como él, como Cardoso, como Vicente Sánchez, y podemos mencionar muchos, pero la historia no la pudo terminar con el campeonato, así que se termina la historia para André Pierre Guignac y la afición allá con los Tigres.
Sí, 11 años en los que estuvo André Pierre Guignac, y así lo dijo efectivamente Mauricio Doener, principal dirigente y enlace deportivo del club, en esta sinergia deportiva entre Cemex y los Tigres de la U de Nuevo León, en la presentación de Carlos Emilio González como nuevo presidente del conjunto de Tigres. Bien, ya tenemos poco tiempo, Johnny, nada más sí me gustaría comentar algo contigo que sucedió ayer, y de hecho lo comentaba aquí junto con Martín Navarro ayer en la red deportiva Notisistema, un hecho, porque es significativo que haya sucedido en un partido amistoso y a unos días de que arranque la Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque son de las nuevas reglas que se deben de implementar ahora en este Mundial. Durante el partido amistoso entre Japón e Islandia, el árbitro polaco Damian Kos aplicó por primera vez la nueva regla de los 10 segundos para sustituciones. Hace la seña de que hay un cambio, el jugador islandés de nombre Christian Hilsson tardó más de lo permitido en salir, lo que le valió una tarjeta amarilla y dejó a Islandia con 10 hombres durante un minuto. O sea, antes de ingresar, al que iba a ingresar lo ponen ahí afuera, espérate, tu equipo va a jugar con 10 porque te tardaste más del tiempo permitido. Y en ese tiempo, curiosamente, es cuando Japón aprovecha y marca el gol de la diferencia para ganar 1-0. Entonces, ¿por qué lo puntualizo? Porque va a ser alguno de los temas, si no que van a causar polémica, sí que algunos jugadores los van a agarrar. ¡Ah, es que no sabía! No sé, ¿qué opinas tú?
No, es súper bien. La verdad es que ahorita, mi estimado Manuel, solamente se puede implementar esa regla, y se puede implementar la regla del saque de banda de los igual 10 segundos, creo que 8 o 10 segundos se están manejando. Se pueden manejar. Ahorita los estadios no están implementando el VAR, así que por lo pronto no te puedes ir al tema del VAR de la doble amarilla, no te puedes ir al tema del VAR del tiro de esquina, del saque de meta, que si se tarda cierto tiempo, va a ser ya tiro de esquina, que se van a revisar los tiros de esquina. Prácticamente no se pueden dar porque los estadios, pues los mundialistas o donde están jugando, en algunos no hay instalaciones del VAR. Entonces, como simplemente como el Rose Bowl, que ahí no hay fútbol donde jugó la selección mexicana. Pero los que se pueden hacer, que no ocupan la tecnología, claro, se está implementando, en algunos no, en algunos sí. En México yo también me quedé con la duda que por qué el árbitro no lo hacía, en los saques de banda, en los cambios. Bueno, hay selecciones que lo piden, porque ojo, todo eso se pide en el tema de los equipos, ¿eh? Hay que recordar, en el partido de México en Puebla, se arregló de que se hicieran los cambios que quisieran y al medio tiempo podías cambiar todo el equipo. Hoy en el juego contra Australia se arregló que no podía haber más de 6 cambios y ciertos al medio tiempo. Y me imagino que contra Serbia viene la misma regla. Los mismos equipos lo hacen, pero se tienen que ir acostumbrando. La verdad es que se tienen que ir acostumbrando y el resto del mundo a verlo, porque va a ser una implementación que ya se va a dar en la Copa del Mundo. Ojo, otro tema que deben de tener muy en claro. Y te lo digo, estamos a 10 días. ¿Te acuerdas, mi estimado Manuel, qué pasó hace un año con el Mundial de Clubes? Ahorita, y te doy un dato, ahorita en el estado de Texas, simplemente en San Antonio, está lloviendo muchísimo, tormentas eléctricas y todo esto. La diferencia de un partido a otro es prácticamente de una hora. Entonces, ojo, por reglamento en los Estados Unidos, no puedes jugar con rayos a cierto kilometraje. Entonces esto va a causar problemas en televisoras porque un partido, como lo vimos en el Mundial de Clubes, se puede retrasar hasta media hora y puede arrancar el otro juego. Entonces es un detalle que la FIFA tiene que ir considerando que seguramente va a pasar en algún lado. Hoy en la madrugada cayó en Kansas un aguacero que Argentina no pudo entrenar, tumbó las pancartas, tumbó todo del hotel, y es temporada de lluvias en todo Estados Unidos, y más en esa zona del este junto con el centro que es Texas. Entonces ese va a ser otro problema para la gente que quiera ver los juegos, pero bueno, es parte de lo que se está dando. La realidad es que ya estamos a 10 días, se está cerrando prácticamente todo y estamos listos para el arranque de la Copa del Mundo.
Perfecto, Johnny, gracias, hasta luego, buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Saludos, ya nos retrasamos un poquito, vamos a la pausa rápidamente, regresamos con llamadas, comentarios, pero sí, ahí están algunas implementaciones que a lo mejor nos sorprenden a nosotros como aficionados, a nosotros en este caso como reporteros, como periodistas, y a los mismos jugadores. No es posible que digan, ah caray, es que no sabía, no me acordaba, pero ahí está la regla de los 10 segundos y puedes perjudicar a tu equipo si no sales de inmediato cuando ya te anunciaron en cambio. Vamos a la pausa, regresamos con más, esto es Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra, pues tenemos muchas llamaditas, hay muchos comentarios, gracias por su participación. Le recuerdo que antes de despedirnos el día de hoy, aquí están todas las papeletas con todos los pronósticos que obtuvimos en el programa del pasado viernes, donde a cortesía de Jonathan Bravo, que nos trajo un obsequio allá de Londres, después de la final en la que estuvo presente, para tener un ganador, le pedíamos a usted que nos dijera quién su pronóstico. ¿Quién ganaba la Champions y con qué marcador? Nadie, curiosamente nadie le atinó. Entonces, todos, agarramos parejo y todos van a la urna y todos van a participar. Antes de despedirnos, sacaremos un ganador y ya le daremos las indicaciones de cuándo puede pasar a recogerlo.
Que dicho sea de paso, muy malito los partidos de las finales, ¿no?
Sí,
no lo que esperábamos.
Yo esperaba más.
Ni de la Champions, que yo esperaba un partido muy abierto, dos equipos proponiendo.
Inclusive en fases anteriores hubo unos partidazos.
Sí, no, tremendo.
Mejor que la misma final.
Y decepciona, me parece, finalmente. Creo que le vino mal al partido que Arsenal se pusiera tan pronto en ventaja.
Ajá.
Porque se replegó más, París trató de atacar, no podía atravesar esa barrera defensiva. Terminan igualando y yo creo que el Arsenal alcanza a hacer el partido largo, lo llevó donde quiso y finalmente en tanda de penales, pues sí, me parece que se impone también la jerarquía de los jugadores del París, ¿no?
Pero fíjate, hay de tandas penales a penales. ¿Y por qué lo digo? Porque fue horas de diferencia. La de la final de la Conca Champions, acá en el Nemesio 10, sí. Una final dramática, interesante y que se va hasta la muerte súbita y donde el portero, Luis García del Toluca, marca diferencia.
Claro.
Y que fue una serie realmente dramática, o sea, interesante, muy atractiva, porque inclusive desde el trámite del partido. Cerrado el duelo, sí, entre Tigres y Toluca. Los goles caen hasta la compensación.
Tiempo extra.
Tiempo extra.
¿Sí?
Los dos, de los dos lados. ¿Sí? Primero Toluca y luego le empata a Tigres. Entonces, como que tuvo todos los ingredientes, pero ya hasta el final, y todavía con esa tanda de los penales que dices, ah, caray, o sea, dramática al 100%, y donde hasta el mismo Turco Mohamed reconoció en la conferencia de prensa que corrieron con muchísima suerte, que la fortuna estuvo de su lado, y que Tigres los había superado en cierto momento, en cierto trámite del partido. Entonces, fue un muy buen partido, sobre todo la recta final, y las hago la comparación porque también la final de la Champions se va a los tiros penales, pero mucho más interesante la que tuvimos acá en la Bombonera.
Claro, la claro, verdad. Que sí, bien lo apuntas, al final corre con cierta suerte Toluca, pero con una gran actuación de Palomera, ¿no? De García Palomera, ¿no? Que saca por lo menos 4 de gol, de Tigres.
¿Sí?
Esa que les termina sacando a Correa.
Ah, sí.
En el tiempo extra. Me parece un jugadón, ¿no? Y al final merecido para Toluca porque lo buscó como proyecto, me parece que consolida
de 20 años,
después. Después del bicampeonato, 20 años sin ganar la Liga de Campeones.
Internacional. Ajá.
Y puede conseguir esto. Yo creo que en el caso de Tigres, me parece que es el aviso de que ya es un proyecto en decadencia.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
se tienen que
el
ir.
El cambio generacional, ya así lo está entendiendo la gente, sí, pantalón largo, sí, ahí sí, con sí, la presentación del nuevo presidente, la salida de André Pierre Guignac, y seguramente vendrá limpia de algunos otros jugadores, y este cambio generacional, ya con Guido Pizarro, un exjugador convertido en técnico, y que ahí la lleva. Entonces, estuvo peleando, sí, la final, y estuvo también en la liguilla, pero creo que sí le hacen falta ese tipo de ajustes que seguramente se los van a dar, y más con todos los recursos.
Ah, bueno,
que
ya hay lana.
Ahí hay lana. Vámonos con llamaditas entonces.
Claro que sí.
Dice, hola, saludos a todos los radioescuchas de Radio Metrópolis, siempre seguimos el programa. ¿Podrá Frank platicarnos de su nuevo podcast para escucharlo y seguir? Saludos a todos, dice Andrés.
Ah, Andrés, qué gusto, saludarte.
¿Cómo está el nuevo podcast?
Y qué bueno que lo comentan. Sí, empezamos un podcast hace más o menos como un mes. Entre Grandes es el nombre del podcast, Entre Grandes MX. Nos pueden seguir en todas las plataformas, YouTube, Spotify. Y nos pueden seguir también en TikTok y en Instagram como Entre Grandes MX.
Okay.
Ahí tengo el gusto de que me acompañe el profe Dedo y Raúl Osuna, dos grandes amigos que analizan también fútbol muy bien.
Okay.
Y que bueno, pues es una propuesta para el público. Este podcast se emite una vez a la semana. Lo grabamos por ahí lunes o martes y está saliendo por ahí el miércoles para todo el público. Es otra opción, ahí está su servidor.
Entre Grandes.
Muy bien. El formato es un poquito tema de representando a alguien a la América, alguien a las Chivas y un servidor de mediador.
Okay.
Imagínense nada más, ¿eh? ¿Cómo está la cosa si yo soy el mediador?
No,
imagínense.
Entre Grandes entonces.
Sí, Entre Grandes es un poquito concepto de Chivas América. Nos vamos a meter ahora el tema mundialista.
Okay.
Entonces ojalá nos acompañen también con el favor de su atención a través de nuestro podcast.
Bueno,
muchas gracias.
Pues ahí está la invitación. Luego por acá nos dice, hola, buenas tardes, licenciados. Habla Margarito Velázquez. Respecto al Mundial de Fútbol, ¿para qué tanto argüende si al tercer estamos fuera? Saludos. Ánimo, J. Margarito, hombre, ¿por qué tanto pesimismo?
Bueno, es a lo mejor el sentir de mucha afición. Sí, dice por acá Arturo Alonso, a los que se sienten defraudados por la lista de la selección, les recuerdo que no es nada nuevo. Y no les extrañe que Memo juegue contra Sudáfrica porque Aguirre le debe a Memo cuando lo sentó.
Ay, Dios,
en lugar del conejo.
Sí, se la debe. Manuel, Fran, 10 minutos me bastaron para ver que México no trae nada y viendo la lista final menos. Jugadores como Alexis saliendo de una lesión y que nunca han dado el ancho, así como el Piojo Alvarado, el Chino Huerta, malísimo, ha de ser ahijado de alguien influyente, ya de ahí pura banca europea. Bueno, pues no espera mucho entonces Jesús Gervasio. Saludos.
Juan Manuel Delgado, saludos Manuel y Frank. Ese partido molero de México con ese cuadro que va a presentar en el Mundial va a fracasar. No se le ve ni pies ni cabeza.
Bueno, por acá nos dice, programa Tiempo Extra, soy el profesor José Sánchez. Pero, mi estimado, no, pues nos hubieras dicho primero que omitiéramos tu nombre, entonces ya no voy a leer tu nombre. Si quieres que se omita, o si quieres que lo, porque ya dije tu nombre, entonces entiendo aquí que es una crítica lo de la Copa Jalisco, que ahorita íbamos a ir apenas al TMS, pero ya dije tu nombre, mi estimado, entonces discúlpame, tú me dices aquí mismo si quieres que lea tu comentario o no, en el sentido de respetar pues tu anonimato, el hecho de que no querías que saliera tu nombre, entonces pues tú me dices si quieres que lo lea una vez que dije tu nombre, pues adelante, si no, para no crear malos entendidos, ahí le dejamos. Buenas tardes, mi nombre es José Arturo Morales, una pregunta para ustedes, y siempre, perdón, que usted no quiera que su, pónganos primero eso, Por favor, no den mi nombre al aire y luego ya gano su comentario y entonces nosotros evaluamos si lo sacamos o no al aire, porque si es de ofensa para alguien, pues, o sea, como que no, digamos tu nombre y vas a ofender a alguien. Ya si es alguna crítica, un punto de vista sensato y todo lo demás, pues nosotros lo leemos sin ningún problema, pero sí necesitamos saber, porque si no me pasa lo que ya me pasó aquí, que primero dije el nombre y ya después me dicen, ah, es que no quiero salir al aire. Bueno, dice por acá entonces Jesús Arturo Morales, una pregunta para ustedes. ¿Creen que todos los jugadores europeos son mejores que los de la Liga MX? Yo digo que no. Saludos. José Arturo, tienes toda la razón.
Habrá que ver las posiciones.
No, pero más aún, o sea, el hecho de que estés en Europa no te hace mejor que alguno de que esté por acá, y más aún, si no trae ritmo de partido, imposible.
Claro. Y por ejemplo, a ver, podemos hablar de posiciones específicas. En el caso de los defensas centrales, en la Liga MX no hay mejores centrales que Johan y Montes, que militan en el extranjero. Pero por ejemplo, en la portería, Tala es mucho mejor que cualquiera, ¿no? Incluso el momento de Memo Ochoa, ¿no?
Sí.
O sea, podemos irnos por posiciones y ahí podríamos discutir, podríamos encontrar,
hay tantas,
¿no?
Hay tantas injusticias, si usted lo quisiera ver en una lista de este tipo, que es difícil encontrarle realmente la cuadratura. Te voy a dar una más. Y en un tema que no es hasta tanto polémico, porque realmente casi estoy seguro que ni siquiera va a jugar. El tercer portero de México, Acevedo. ¿Tú sabes cuál fue el portero más goleado del torneo que acaba de finalizar? Acevedo.
El mismísimo Acevedo.
¿Y sabes, por ejemplo, que un porterazo que ha estado ahí y que es además también jalisciense y todo, y que tiene muy buenos números y que ayudó a su equipo y todo lo demás? Pepe Toño Rodríguez, el de los Xolos.
Claro.
Entonces, o sea, en cada una de las posiciones pudiéramos encontrar, si nos vamos nombre por nombre y cierta situación por ahí, pero pues esto también depende mucho de los gustos, de ciertas situaciones ahí, que principalmente del entrenador, porque él es el que dice, a mí se me acomoda este jugador por estas características, y digo eso concretamente por el caso del Chino Huerta, porque dos o tres veces se pronunció Javier Aguirre, decía, era un jugador que no me cuadraba, pero le pedí dos, tres cosas en alguno de los partidos que vino, me las hizo como yo quería, y por eso lo convocó. Fue el último que subió al barco.
Claro.
Y así en cada uno podríamos encontrar ciertas situaciones que luego de primera intención no se entiende.
Y hay que recordar que el Mundial es un torneo corto, o sea, finalmente no es como una liga donde te vas a lo largo de un año. Acá es un torneo corto que necesitas que tus jugadores lleguen en buen momento futbolístico.
Sí.
Y si tú traes gente que no sumó minutos en sus clubes, que no tiene ritmo de juego, pues prácticamente tienes que descartarlos
de inicio. Y más cuando había dicho, la selección no es para venir a rehabilitar.
Claro.
Digo, ya terminó a lo mejor su rehabilitación, pero están fuera de ritmo.
Están fuera de ritmo, o sea, podremos hablar de que sí, ya le dieron el alta médica, el alta física, pero ¿y la cancha, papá? ¿Dónde está el ritmo de cancha que necesitamos? Y en ese sentido, podríamos hablar, para cerrar con esta pregunta de Estéreo de Escucha, en el tema de que, por ejemplo, cierra mejor Lainez la liga, cierra mejor Charly Rodríguez, Jordan Carrillo, que muchos de los que ya están adentro,
sí,
pueden ayudar más en estas instancias, en un torneo tan corto, que los que vienen con un ritmo muy escaso.
Sí, y falta de kilometraje o de minutaje, así lo ha dicho el Vasco. Dice, bueno, ustedes, estimados Manuel y Fran, pude ver el partido de la selección el sábado, y la verdad sigo sin entender el sistema de juego de Aguirre, al punto de ver su frustración y gritos 15 minutos antes de terminar el duelo. Si ustedes le entienden a ese sistema de juego, por favor, opinen. Gracias, saludos de Miguel Prado. Pues estamos en las mismas, mi estimado Miguel.
Saludos al buen Miguel, y no es el pollo, ¿va?
No.
El buen Miguel. Dice por acá Marta Millán, ¿por qué únicamente en pocos partidos de tenis profesional se eliminan en 5 sets y no en 3 como en la mayoría?
Ah, porque es que depende si es gran
slam,
en qué torneo, ahí estamos hablando de la categoría. Hola, buenas tardes, yo sé que este programa no es de denuncia, pero por favor hagan un llamado a la CFE, tenemos 24 horas sin servicio eléctrico. De antemano, muchas gracias, su servidora Marisela Salas. Marisela, ya leímos tu comentario, pero ¿qué crees? No nos dices por qué rumbo no tiene luz, y para que hubiera sido efectivo, pues hay que decir, en tal lado no tenemos luz, ¿verdad?
Me parece que es un problema general en la zona metropolitana. Varias colonias se quedaron sin luz.
Que se nubla y ya problemas de luz. Entonces cae un arbolito, un arbolote, todo eso ya tiene implicaciones profundas.
Y nomás para terminar el comentario de Marta Millán, solamente en los Grand Slams, que son 4 torneos al año, señora Marta, se juegan a 5 sets. ¿Sí? En todos los demás torneos se juegan normal a 3. Dice José Islas, respecto a los seleccionados, dos frases. Ni son todos los que están ni están todos los que son.
Así es. Y ahí mete el criterio y el gusto del técnico. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. Y pregúntale a la Volpe por qué dejó fuera a Cuauhtémoc Blanco y llegó a su yerno, el Chiquis.
El Chiquis García.
Porque era yo el técnico.
O porque llevaron al Bofo después.
Y por qué llevó al cadáver Valdés. Sí. Y así nos vamos a ir. O sea, siempre. Vamos a ir a la pausa mejor. Regresamos con más llamaditas, comentarios. Esto es Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso con usted. ¿Te nos queda uno todavía? Ah, caray, no, pues ya nomás quedan cinco. Rápido, Fran, porque si no esto... Dice, hola, licenciado, soy Johnny. No puede ser que en la lista estén Ochoa, Santi, Chino Huerta, ni siquiera jugaban en sus equipos. ¿Dónde quedó García, el portero de Toluca, Richard Ledesma, Berterame, etcétera, etcétera? Bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Que no siempre van a estar todos los que son y son todos los que están.
Vamos rápidamente acá al Telegram. Saludos a Rogelio Granados hasta Long Beach, California. Y dice por acá Miguel Uribe, una vez más, la selección de los compas y de los compromisos comerciales, no es la selección de los mejores.
Bueno, en relación a que están impagables los boletos, es cierto, pero creo que eso no va a importar, porque si los aficionados hacen muy buenas entradas en otros países, lo harán en México y serán muy buenas entradas, pero de los aficionados de siempre, los que tienen solvencia económica bastante buena y no de los realmente aficionados al fútbol.
Salvador Navadía, saludos Manuel Frank, le voy a México, pero desafortunadamente hay jugadores que no son para el Mundial. Y que bueno, que le echen ganas.
Jorge Arreola, en este Mundial no cabrá el cantito de que se llegó al quinto partido debido a que no hay demasiados equipos. Ahora la tarea será de que lleguen al séptimo partido, por lo menos, dice Jorge Arreola. Felicidades a todos. Y saludos a los Emanems. En este Mundial es el que menos interés ha tenido en la historia de los Mundiales. Y ya no se cree en el fútbol mundial por causa de apuestas, patrocinios, dice Valladares. Bueno, saludos.
Marcos Castellanos, a ver, licenciados, es una vergüenza que estén arreglando los partidos. No es posible que nos estén viendo la cara en el mismo equipo mediocre con el inicio. No va a ganar ningún partido México. Yo creo que se refiere.
¿Cuál ya están arreglados? Que nos diga.
Pues ¿cuál, Marcos? ¿Cuál? ¿A cuál
pero,
te refieres?
Pero vamos a ver, México debuta contra Sudáfrica. Insisto yo, si México no le gana a Sudáfrica, Sudáfrica no pudo con Nicaragua. Un país beisbolero.
No, me parece que ese es el más ganable, ¿no?
Sí, entonces, buenas tardes muchachos, qué ridícula la FIFA convertir el deporte más popular en un deporte elitista. Anótenme para la rifa, por favor, los saludos de José Reynoso. No, José Reynoso, hoy no tenemos rifa, o sea, los que están aquí ya tenemos las papeletas de los que nos llamaron el viernes.
Sí, ya está la tómbola hecha.
Ya está aquí, listo, Fran, para sacar al ganador. Dice por acá, hola, soy Ventura Romero, no soy conspirador, soy realista, Manuel, nomás no mejoran, siguen repitiendo una vez más la misma información del circo de la Liga MX. Ventura, pues es lo que tenemos. O sea, es lo que tenemos, y la preparación inclusive en torno al Mundial, pues es lo que tenemos en cuanto a información. ¿Qué otra información te podemos hablar? Ya lo de la Champions, ya lo dijimos, los preparativos para el Mundial también, pero si tú consideras que pues es la misma información, ya, ¿qué te puedo decir? Dice por acá, señor Francisco Medina, foto inédita del señor Francisco Medina Asensio, principios de los 70s en Puerto Vallarta. Buenas tardes, Malu Martínez. Gracias, Malu, pues nos hace llegar aquí una foto. Bueno, muchísimas gracias. José Luis Nuño también se pone en contacto con nosotros, dice, saludos Manuel y Frank, ¿qué día vas a rifar tu palco? Ya mero empieza el Mundial, dice José Luis, ya está anotándose para el palco, ¿cómo ves?
Hombre, no, pues ¿cuál? Primero que nos diga cuál, y si sí, pues ahí vemos ya.
Para que inviten, no, ya anda muy cuate ahora con el pelado Almeida, ya fotos por aquí, fotos por allá,
sí, bueno,
como le va el Monterrey.
Ya está sacando ahí su inteligencia artificial a relucir.
Sí, pero le pone traje y luego lo pone despeinado y luego le pone playera de los Rayados, en fin. Bueno, saludos a José Luis Nuño.
Saludotes al buen José Luis.
Para que no nos vaya a atropellar el tiempo, Frank, aquí están las papeletas de todas las personas que nos llamaron y a través de WhatsApp también el viernes pasado nos dejaron sus respuestas. Insisto, todas las respuestas están incorrectas, entonces para hacer ahora sí que parejos, todos van a participar y al azar se va a tomar una papeleta y ese tiene el obsequio que nos va a traer
Johnny.
Para que a partir del miércoles usted pase a recogerlo, el ganador. ¿Quién se lleva entonces?
El ganador es ni más ni menos que...
A ver, viene de ahí.
José Jorge Mata Ruiz.
Muy bien, José,
José Jorge
Mata Ruiz. Mata Ruiz. A partir del miércoles puedes presentarte en Avenida México 3150 con una identificación y se te entregará este obsequio, cortesía pues de Jonathan Bravo. José Jorge Mata Ruiz, que nos decía que el PSG ganaba el título de la Champions con global de, digo, con marcador de 4-1, no nos decía global ni nada, sino simplemente 4-1. Recordar que el partido terminó con empate a 1 y que en penales ganó el PSG 4-3, entonces nadie le atinó realmente al marcador, ni global, ni, o sea, nadie le atinó como tal. Entonces, José Jorge Mata Ruiz es el ganador de este obsequio. Y ya nos vamos porque tenemos pendiente esta pausa. Nos ponemos a mano. Pásela bien.
Hasta pronto.
Adiós.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.